Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Paloma Berganza nos visita hoy aquí
en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com con un programa exclusivo de nosotros.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vue, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy, como todos los miércoles, aquí estamos con muchísimo gusto y me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, pero este miércoles en concreto es un tanto lluvioso, Humberto. No sé yo creo que la has elegido aposta o qué.
Bueno, la lluvia es buena, la lluvia tú sabes que limpia, ¿verdad?
Ya. Pero es que está un día gris de estos, que para nuestra invitada, que ya la presentaremos en breve, eso de gris, eso que a ella le gusta mucho el francés, l'amour es gris, eso ya no lo contará ella.
Pero es que es un día de invierno, los días de invierno son así.
Yo, si me dejáis meter baza...
Sí, yo como con mucho gusto, mete lo que tú quieras.
No, decía que es que visto el día que hace, por lo menos aquí en España, y visto quién nos acompaña al otro lado de la línea, yo creo que necesitamos un pagaplí.
Bueno.
Y ya sabréis por dónde voy.
Pues sí, yo creo que sí. El caso es que aquí estamos diciéndoles a los oyentes, dándole pues una serie de puntazos, pero que no acaban de aclararse, y nuestra invitada dirá, ¿cuándo van a desvelar mi nombre, por favor?
Bueno, yo creo que ya es justo y necesario, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que ya es hora que digamos que tenemos aquí a una magnífica cantante española, ya diremos otra serie de características de ella, pero lo primero que vamos a hacer es dar su nombre y darle la bienvenida al programa de Platicando. Tenemos aquí a Paloma Berganza. ¿Qué tal, Paloma?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí como decís en un día de día frío de invierno, lluvioso.
Y rodeado de españoles por todas partes estoy yo aquí hoy, ¿eh?
Menos por una, que eres tú. Sí.
Pero casi, casi como si lo fuera.
Oye, yo quería comentar a los radioyentes de Radio General y de Iberoamérica.com que para mí es hoy es un día con un sentimiento especial. Conozco a Paloma desde hace mucho tiempo, la llevo siguiendo. Bueno, pues yo creo que, no sé si desde tus principios, Paloma, o muy cerquita de ellos. Y ayer hablaba con Teresa, con mi mujer, y contábamos las veces que te hemos visto en directo, y yo creo que son cerca de 15 o 20 veces, y estamos deseando que vuelvas a cantar para volver a verte. Entonces, para mí de verdad, el poder contarte hoy como entrevistada, como amiga y como artista a la que admiro, para mí es todo un honor.
Muchas gracias, yo también estoy encantada y bueno, yo no sé si han sido más de 15 o 20, pero muchísimas, porque estáis conmigo desde, es verdad, casi desde el principio.
Ahora te preguntaré sobre eso.
Sí, has dicho desde casi, porque desde luego antes del principio es imposible, ¿eh?
Es verdad.
Bueno, la cuestión está en que hoy nos acompaña, como ya hemos dicho, Paloma Berganza, que es una magnífica cantante, sobre todo de canciones francesas. Ella canta en varios idiomas, pero yo creo que con el que más a gusto se encuentra quizás sea con el francés.
Pues sí, digamos que es mi segunda lengua, soy bilingüe y bueno, pues sí, realmente... es verdad que canto en cuatro idiomas, pero el con el que más me siento comprometida e identificada es con el francés.
Además, las canciones que canta Paloma, bueno, y lo digo ya por experiencia, es Jacques Brel, Moustaki, La Vie en Rose de ¿cómo se llama la niña esta? Edith Piaf. Son todos grandes clásicos de la chanson francesa. Entonces, ¿no te da miedo enfrentarte con estos autores tan consagrados, con estos cantantes que son números uno de la historia de la música?
Pues mira, miedo, lo que es miedo no me da. Me puede dar responsabilidad o respeto, pero miedo no. Porque si yo canto a todos estos grandes intérpretes, algunos, pero la mayoría compositores, es precisamente porque encuentro en ellos una forma de contar la vida, de explicar los sentimientos, que quizás no lo he encontrado tanto en otros idiomas. Entonces yo me identifico totalmente con ellos y no tengo miedo porque creo que la música y los compositores están precisamente para esto, ¿no? Para poderlo difundir. Y yo, pues, como me identifico con todo esto, pues difundo y cuento a mi manera, como digo yo siempre, lo que ellos han escrito.
Nosotros, yo aquí, aunque hemos hecho un programa sobre Edith Piaf y su vida trágica, porque esta mujer tuvo una vida bien, bien trágica, pero de la música francesa no sé mucho, ¿no? Yo no, ni hablo francés, ni entiendo francés, ni nada de esas cosas. Yo admiro a la gente que, porque el francés es un idioma agradable al oído, pero yo nunca lo aprendí. Quiero preguntar antes que nada, tú hablas bien el francés, evidentemente, no lo cantas como de oído, porque hay gente, yo recuerdo Nat King Cole, cuando yo era muy joven, iba a La Habana y qué sé yo, pues, y grabó aquel disco famoso en español. Él no hablaba ni papa de español, pero pronunciaba perfectamente, mejor que cualquiera que habláramos español, vaya, pero pronunciaba tan perfectamente, se le entendía cada palabra de cada canción. Y no sabía lo que estaba diciendo, simplemente imitaba el sonido, ¿verdad? Pero uh-huh. Ese no es el caso tuyo.
No, yo hablo perfectamente francés, lo hablo desde pequeña, soy prácticamente bilingüe, aparte que seguí después estudios más especializados en francés, pero vamos, hice todo el colegio en francés. Y bueno, evidentemente entiendo todo lo que canto, ¿no? Que es una de las cosas por las que me siento también, porque lo puedo expresar, es casi como si lo dijera en mi propia lengua, ¿no?
¿Cuándo decidiste dedicarte al mundo de la canción, Paloma?
Uf, pues mira, al mundo de la canción hace ya bastante tiempo, pero vamos a ver, yo empecé a estudiar en el conservatorio a los 6-7 años y yo iba para guitarrista. Y de hecho estudiaba muchísimo y tocaba muy bien según todo el mundo. Pero bueno, pues no sé, por las circunstancias de la vida, a mí siempre me gustó cantar. Y bueno, pues empecé a juntarme, porque bueno, en mi familia estuvimos una temporada viviendo fuera de Madrid, pero yo volví. Y pues empecé a conocer músicos de ya no del clásico, como yo estaba antes en ese mundo, sino músicos de jazz, músicos de otro tipo de música, sobre todo de jazz. Y bueno, pues dije, pues a mí me parece que mi forma de expresión en la música es más fuerte cantando que tocando la guitarra. Y así empecé a cantar.
Con el apellido que tienes, parece lógico que hubiera sido por la vertiente clásica. ¿Te creó algunos problemas o tuviste discusiones en casa cuando dijiste que, bueno, que te ibas a cantar Edith Piaf en lugar de La Bohème o La Traviata?
No, para nada, no. Si acaso me creó algún problema porque me decían que esto de dedicarse a la música que era muy, muy arriesgado, pero no por eso, sino porque, bueno, pues siempre de alguna manera a los padres les da miedo que un hijo decida dedicarse a una actividad artística que es menos segura que otras cosas, aunque bueno, depende del momento, ¿no?
¿Cuándo cantaste por primera vez en público cobrando como profesional? ¿Te acuerdas dónde fue y qué fue lo que cantaste?
Pues mira, la primera vez de mi vida sin cobrar fue en el, que yo creo que tú lo conocerás, Manuel, en Libertad 8.
Sí.
que es donde se han, bueno, yo estoy muy contenta de eso porque la verdad que es donde se han forjado muchos de los grandes artistas que tenemos aquí, ¿no?
Todo un clásico madrileño.
Ya lo creo, sí, sí.
Todo un clásico madrileño, pero ahí fue por primera vez, además me acuerdo que me cambiaron la fecha, al final me tocó el día de mi cumpleaños y yo, aunque canto en público y me dedico a esto, soy muy tímida y entonces no quería que fuera mi familia y coincidía con el día de mi cumpleaños, con lo cual fue, les mentí, les dije que es que tenía un compromiso y que ya les invitaría al día siguiente por mi cumpleaños y me fui a cantar. Pero ahí no cobré, a partir de ahí del Libertad 8... pues empecé a rondar también en aquella época, te estoy hablando de los años, a ver si soy capaz de calcularlo, que soy malísima, pues a ver, de los años 90, 90 y algo, bueno, en Madrid había un ambiente bastante mejor que el que hay ahora en cuanto a clubs y a garitos donde poder tocar. Y bueno, pues yo empecé, me acuerdo que me compré un aparato, la marca Montarbo, un amplificador, no me salía. Y entonces yo me iba, pues por ejemplo, en el Café Manuela, que también lo conoceréis los de Madrid, en el barrio de Malasaña, en todos los cafés donde había música en vivo, que eran muchísimos más que ahora, pues yo me iba con mi altavoz, me iba con un guitarrista, con un pianista, según con quien estuviera trabajando en ese momento, y digamos que me hice de esa manera, me hice en Madrid, en los locales de la noche, cantando y llevando mi propio amplificador y mi propio micrófono. Y a partir de ahí, bueno, pues poco a poco llegué a la fídula, que creo que es donde
nos conocimos, ¿sí?
Exacto. En la fídula ya estuve trabajando ya, digamos, cantando de forma más asidua, ¿no? Siempre con periodos de tiempo de un mes, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, y poquito a poco, pues conociendo músicos y aprendiendo muchísimo. Y bueno, también antes de todo esto estuve estudiando canto con diferentes profesores de jazz. Y con actores de teatro, y bueno, pues poco a poco me fui haciendo con esto, fui haciendo el repertorio y lo elegía en base a mi, como os digo, a mi forma de pensar y a la forma de mi voz también, ¿no? Que se acoplaran al tipo de voz que yo tengo.
Tu vida es muy interesante y todo eso, pero este programa, como yo suelo decir, es de música.
Claro.
Y queremos que poco a poco nos sigas contando, pero antes de continuar con eso.
Sí, porque os lo he contado todo de golpe, ¿no?
No.
Claro. Vamos poquito a poco, pero mientras tanto, muy largo de música, ¿qué te parece?
Claro. Ahora podría ser, por ejemplo, con el día que hace Bajo el cielo de París.
Ah, perfecto.
Sous le ciel de Paris, que en este caso sería Bajo el cielo de Madrid.
Exacto. Sí, sí, pues genial.
Una canción tremendamente romántica. Vamos
y tanto.
Con ella. C'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air éperu. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds et des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons d'un ciel d'été l'accordent.
ces millions d'amants. Il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Et le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. C'est qu'il est malheureux.
Paloma Berganza irrumpió en el panorama musical español en 2003 con la inusitada fuerza de la mano de Avec le Temps, su primer álbum, una maravillosa colección de joyas de la chanson actualizada entre acordes de jazz y pinceladas de bossa. Prensa y público saludaron con entusiasmo la edición de Avec le Temps, declarado mejor disco del año 2003 por la Academia de la Música Española.
Eu me cobra um pão, é João e José, eu espinho na mão, é corte no pé.
Con su segundo disco, Boulevard Latino, cosechó los éxitos conseguidos con su primer trabajo, cantando nostalgias y esperanzas.
É pouco sozinho, é passo, uma ponte, e sapo marrom.
De formación clásica y perteneciente a una familia de tradición lírica, pronto se decantó por un estilo propio e inigualable con sus repertorios de chansón, bossa nova y jazz, que se ha ido forjando en cafés, clubs de jazz, teatros y festivales internacionales. Paloma Berganza posee una de las voces femeninas más interesantes de la actualidad musical española y es una de las mejores intérpretes, sin duda, de canción francesa en nuestro país, así como uno de los mejores exponentes en el panorama musical internacional. Ha actuado en escenarios como el Auditorio Manuel de Falles en Granada, Liceo de Barcelona, Palau de las Arts en Valencia, Teatro Español de Madrid, Palacio de la Magdalena en Santander y la sede de la ONU en Nueva York. En la actualidad compagina su labor docente con clases privadas y colectivas y talleres de canto y voz para grupos con la de intérprete en diferentes escenarios nacionales e internacionales. Avec le temps fue registrado en 2002, Boulevard Latino en 2004, finalista de los Premios de la Música 2005, Academia de las Artes y de las Ciencias de la Música con dos vídeos, Ne me quitte pas y L'avion rouge.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour recouvrir ton corps d'or.
Qué bonita canción, preciosa. Y estos lugares que antes ha aludido Paloma, en la calle Libertad y Malasaña, eso, Humberto, tú, pese a estar ahí en Florida, los conoces, porque la calle Libertad está al ladito de la delegación de la ONCE, donde tú has estado cuando viniste aquí en octubre, y Malasaña, muy cerquita del hotel donde también estuviste alojado y en tribunal. O sea que para que tú veas si Paloma elegía bien los sitios, ¿eh?
Bueno, evidentemente, si yo estuve ahí, pues era un sitio bueno, ¿no?
Por eso lo digo.
Paloma, y mientras llevabas toda esta vida un tanto bohemia, seguías formándote y ganando premios, cuéntanos, en París, un segundo premio, ¿de qué?
Del mejor cantante no francófono de canción francesa, en el teatro Le Vanve de París.
Eso es algo así como si un japonés viniese a España y ganase un festival de jotas.
Pues mira, sí, muy parecido. Para mí aquello fue muy 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 importante y muy bonito además.
Es uno de los festivales más prestigiosos de canción francesa. ¿También marchaste a Estados Unidos?
Sí, eso fue más adelante.
Uh-huh. ¿Y cómo fue te fue allí?
Bueno, a Estados Unidos fui solo una vez y solo hice un concierto. Aquello fue una, no me acuerdo muy bien, una historia que surgió a través de la Fundación Príncipe de Asturias. Y bueno, fuimos varios españoles con diversos estilos y hicimos un concierto en la sede de la ONU en Nueva York. Y fue muy emocionante.
Bueno, cuando tú cantas en un lugar que no es España, ¿qué sientes? Porque pese a que cantes en otro idioma, ¿eh?
Cuando canto en un lugar que no es España.
Sí.
Aunque esté en francés.
Sí, porque tú normalmente es lo que más sueles cantar, aunque sabemos que cantas en otros idiomas. Pero tú, sí. Si tú estás cantando fuera de España, arropada por gente que no son los tuyos, ¿tú te sientes igual así o lo ves como algo más frío?
No, depende. El público puede ser más frío en Madrid o en cualquier otro lugar del mundo. Normalmente, yo cuando canto igual, si me entienden como si no me entienden, porque lo que intento es expresar con mi voz y con mi cuerpo y con mi sentimiento, contar que la gente entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Igual que gente que lo hace muy bien en otros idiomas y no los entendemos, ¿no? Y de hecho mucha gente me lo dice, es que aunque no te entendamos lo que estás diciendo, es como si lo entendiéramos porque nos lo estás transmitiendo, ¿no? Eso es lo que yo intento.
Además, verte en directo, Paloma, es todo un espectáculo porque, bueno, no sé si habrá mucha gente que te ha visto de los que nos pueden escuchar, pero yo puedo atestiguar que hablas con la gente, estableces diálogos con el público, improvisas muchísimo los diálogos, cuentas las canciones. Eres lo más alejado que yo conozco de una diva. ¿El término diva se puede circunscribir exclusivamente a la ópera o también hay divas en la canción francesa?
Hombre, yo pienso que hay divas en todo, divas y divos en todos los tipos de música. Yo creo que no tiene que ver. Diva está más, digamos, más relacionado, lo tenemos más relacionado con las cantantes de ópera o los cantantes de ópera, pero yo creo que hay gente muy diva en todos los estilos de música.
Y al cantar en varios idiomas, a ver si hago bien la pregunta, que a lo mejor la quiero formular y resulta una tontería. ¿Cada idioma es más apropiado para un estilo de sensaciones, de emociones?
Te entiendo perfectamente, Manuel. Sí, yo pienso que sí, que sí en general no, pero sí creo que hay, que según el idioma... Es más bonito expresarlo al revés, perdón. Según lo que estés contando, hay idiomas que son más válidos. Pero bueno, tampoco sería así. En realidad, yo pienso que cuando una canción se hace en un idioma, sea en inglés, en portugués, en francés, en español, en chino y todo eso, ya no lo sé. Yo creo que el que hace la canción, que la hace en su lengua original, es el que nos da, digamos, la pauta, ¿no? De que es en ese idioma en el que hay que cantarlo, ¿no?
Yo no sé, yo no me imagino un bossa nova cantando en chino, no me lo llego a imaginar.
No, yo tampoco. Y luego también es verdad que el brasileño, el portugués y el francés, pues tiene una parte que es como muy... tiene una sonoridad muy 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 dulce, ¿no?
Entonces, yo diría que es una sonoridad sensual.
Yo creo que eso influye... Pero bueno, a mí me había parecido que Humberto quería escuchar algo y a lo mejor escuchando también un poquito de música de lo que yo canto.
Pues vamos con ello, Humberto.
Hombre, este programa de música sigue siendo, por supuesto.
Lo ha dicho hace un rato, está deseando.
Sí, yo no, de música no sé mucho, como ustedes saben. Bueno, Paloma no lo sabrá, pero tú, Manuel, lo sabes bien y Paqui, pues ni hablar. Saben que yo de música sé tanto como pueden saber ustedes de seguros. Pero
bueno, pero no hace falta saber para sentir. Yo creo que el arte en general... Yo creo que si lo escuchas, Humberto, ya verás, ya decidirás.
Bueno, pues vamos a escuchar otra canción y después yo comento un poquito, no hay problema, venga.
Yo pondría la vals, que es muy, muy...
Venga, pues la vals, perfecto.
Es la vals à mille temps, ¿no?
La vals à mille temps de Jacques Brel, que es una maravilla de canción. Además es un juego de palabras muy complicado.
Ahora te lo voy a preguntar, eso te iba a preguntar.
Vale la pena, vale la pena escucharlo, yo creo.
Dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes.
Paloma Berganza nos visita hoy aquí
en iberoamérica.com y en radiogeneral.com con un programa exclusivo de nosotros.
Au premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seule, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure entre moi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Et comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps. Une valse à 1000 temps. Une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps. Une valse à 1000 temps. Une valse à 1000 temps, offre aux Lausannes 333 fois le temps de bâtir un roman. Deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Oh, deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonnons déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Et comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans. Une valse à cent ans à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps offre sur nos amants dans un temps trop temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons fin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi et à l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laissons enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Et comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans. Une valse à cent ans à chaque fois qu'on refoule dans Paris que l'amour rafraîchit ton printemps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps de passer tes vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Faut se nos amants dans cette époque temps de vendre un roman. La ila la ila. La ila la ila. La ila la.
Esta canción a mí me encanta, musicalmente hablando, me encanta, un vals precioso, pero hay mucho que decir sobre él. Cuéntanos algo de esta melodía, Paloma.
A ver, la valsa a mil temps, la traducción sería algo así como el vals a mil tiempos, y bueno, evidentemente el autor es Jacques Brel, que para mí es un ídolo, es uno de los personajes más importantes de la canción francesa, y eso que Jacques Brel no era nacido en Francia, entonces bueno, es decir, Jacques Brel no nació en Francia, era belga, pero le acogieron en Francia como han hecho con cantidad de artistas, ¿no? La valsa mille temps es un juego de palabras en el que Jacques Brel empieza a decir, a contar, bueno, un poco un juego entre dos personas que se están mirando, que se están enamorando, que se empiezan a comunicar y entonces él lo explica con un vals, ¿no? Esa especie de conversación que hay entre los dos, y entonces es el vals a tres tiempos, que es el 1, 2, 3 de siempre, ¿no? Después él lo continúa, es el vals a 20 tiempos, el vals a 100 tiempos y el vals a 1000 tiempos. Entonces va acelerando no solo la música, sino las palabras. Y llega un momento que que es que se te puede hasta trabar la lengua. Hay que,
yo te quería preguntar eso. ¿Cómo logras esa técnica para hablar esa velocidad?
Sí, por un lado está el idioma, pero esto también lo hago con otros temas y lo he hecho con otros idiomas. Vamos a ver, todo esto requiere mucho trabajo y mucho estudio. Yo me acuerdo que con la balsa Milton fue uno de los temas que estuve no más tiempo, sino más horas y más intensas. Entonces yo lo que hacía, como lo hago con muchas canciones, es decir la letra, decirla, también se lo enseño así a mis alumnos, la digo, entonces hay que empezar muy despacito para articular perfectamente las palabras y a partir de que sientes que está todo bien articulado y rítmicamente correcto, empiezas cada día un poquito más deprisa, hasta que consigues la velocidad. Yo me acuerdo que, vamos, hasta cuando iba al baño iba cantando la vals para aprendérmela bien.
Es uno de los grandes éxitos de tu repertorio. Exhibición, no hay actuación que tengas que no salga la vals siempre.
Sí, siempre, siempre. Y si no me la piden, o sea.
Y si no te la pedimos, sí, de eso ya me encargo yo, sí, soy uno de los que la pide siempre.
Sí.
Hombre, sí, es que además tiene un ritmo tan alegre, ¿no? Que es, yo creo que impulsa a todo el mundo a bailar casi.
Sí, si se pudiera, yo creo que la gente bailaría.
Sí.
A mí los pies se me van. Lo que pasa, ¿verdad?, es que llega un momento. Sí, se me van absolutamente.
Claro, claro. Además es que el vals y la música a tres tiempos es perfecta para bailar.
Y ahora pasamos canción en español. Uh-huh. Canción en español, cambiamos de continente, Paquita.
A mí me parece perfecto, porque yo creo que tenemos oyentes de todos los gustos y seguro que les agradará escuchar a Paloma ahora en otro idioma.
Yo creo que nos vamos a tierras vamperas, tierras gauchas. Nos vamos a la Argentina y una canción, bueno, clásico argentino de toda la vida. Y ahora ponemos la de Rumbo al Sur, ¿no?
Exacto, sí.
Vuelvo al sur.
Vuelvo al sur. Correcto, vale. Sí.
Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur. Te quiero. sueño el sur. Inmensa luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Vont bientôt sonner. Éteins la lampe. Le gardien frappe. Ce soir ils reviendront nous voir.
Vale, pues mira, Vuelvo al Sur es una canción, la música es de Astor Piazzolla y la letra es de Fernando Solanas. Esta canción la incluimos en el segundo disco, en Boulevard Latino, que precisamente se llama así, Boulevard Latino, porque Boulevard, escrito en francés, los boulevares de París, de Francia, de muchas ciudades de Francia. Y luego tenemos temas también en brasileño y en castellano, que bueno, tenemos en castellano, aparte de Vuelvo al Sur, Volver. Y bueno, yo decidí incluir esta canción en este álbum. Con, bueno, no solo yo, sino con los músicos con los que estuvimos trabajando sobre todo esto, y con Antonio Armet, que fue el que editó, el productor de mis dos discos, de los dos discos que tengo hasta ahora. Y bueno, pues es una canción muy íntima, ¿no? Vuelvo al sur, habla de volver a. Es una canción que nos habla de volver a tus orígenes, ¿no? A tu tierra, ¿no? Vuelvo al sur como se vuelve siempre al amor, dice. Y vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Oye, además pareces una verdadera. Yo te noto de una cosa. Cuando cantas en francés pareces francesa, pero ahora que te hemos escuchado cantar en español, vale, en español con sí, acento argentino, es que parece que eres una porteña de toda la vida. Y si te escuchamos luego cantar en brasileño, en portugués, cualquiera pensaría que has nacido en Río de Janeiro o en Bahía o en Salvador. ¿Cómo consigues esa perfección en el idioma? Porque en francés, vale, lo tenemos, pero
sí. A ver, en francés evidentemente es el que a mí menos me cuesta porque lo hablo, ¿no? Y en los demás idiomas, vamos a ver, yo creo que ocurre una cosa, cuando tú tienes un buen oído musical, lo tienes para todo, lo tienes para la música y lo tienes para escuchar, ¿no? Entonces yo...
Paloma, perdóname que te interrumpa, ¿tú has oído al Príncipe Gitano en Indegueto?
No.
No, escucha esa melodía. El Príncipe Gitano, Indegueto. El Príncipe Gitano cantando en inglés, Indegueto.
Indegueto, ah.
Sí, 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 sí. Y además recomiendo que lo busque todo el mundo en YouTube, porque esto va a desdecir un poco, te va a llevar un poco la contraria.
Bueno, ah, sí.
Perdona que te he interrumpido, sigue,
sí. No, pero ¿por qué la contraria?
Porque el Príncipe Gitano, sentido musical, tenía muchísimo. Evidentemente, era todo un clásico de flamenco español.
Pero no, a lo mejor conocimientos musicales, que son los que tiene Paloma. Y yo creo que sí que hacen falta las dos cosas.
Claro, esa es
la diferencia, la técnica.
Claro, yo no lo sé. Yo lo que sí quería explicaros a todos, pero la pregunta de Manuel, es que yo, vamos a ver, cuando yo canto, por ejemplo, en brasileño o en inglés, que en este caso no lo vamos a escuchar porque no llegué a grabar nada en inglés, yo escucho y escucho, igual que os he contado antes con la vals, yo escucho, escucho, escucho. Y de alguna manera a mí me entra, no sé por qué, no sé por qué, supongo que por mi oído musical, a mí me entra la pronunciación que llega un momento que la siento que me sale sola y entonces pues lo reproduzco igual. Aparte que yo también portuguesa entiendo bastante, hablo un poquito, bueno, brasileño, portugués, es que siempre ahí es un lío decidir qué se dice, pero yo siempre lo que no entiendo lo busco la manera de traducirlo, yo nunca canto algo que no entiendo.
La música... tú la has llevado a tu vida también cotidiana, porque no solamente cantas, sino que parte del tu jornada laboral la dedicas a dar clases, ¿no?
Sí, sí, llevo ya varios años, sí.
¿Y con qué te encuentras más a gusto? ¿Cuando estás interpretando en un escenario o cuando tú estás enseñando esas técnicas a personas que no tienen ni idea y que a lo mejor en un futuro son grandes cantantes?
Pues sí, a ver, esa pregunta tiene un poco de trampa, Paqui.
Yo que vaya, es inocente, ¿a que sí, Humberto?
Total. Tiene bemoles, sí, señora.
Tiene bemoles, esa expresión me encanta, Humberto. Tiene bemoles. A ver, evidentemente, cuando estoy en un escenario cantando, normalmente es donde mejor me siento, pero cuando estoy dando una clase... con un alumno que veo que está aprendiendo, que está consiguiendo superarse a sí mismo, que yo le estoy transmitiendo lo que le quiero enseñar y que veo que reacciona y que empieza a hacer cosas hermosas, pues también me siento muy feliz ahí, me hace muy feliz. Me gusta mucho la enseñanza, pero no es para elegir, es difícil, por eso hago las dos cosas, ¿no?
¿Cualquiera podría llegar a cantar, incluso yo, con esta voz que Dios me ha dado?
Vamos a ver, a cantar yo creo que sí, lo que es cantar cualquiera, porque desde que nacemos, yo eso se lo digo a mis alumnos también, todos nacemos y lo primero que hacemos es cotorrear, hacer ruiditos y en cuanto podemos cantamos o nos movemos o damos golpes haciendo un ritmo. La música yo creo que es una de las cosas más naturales en el ser humano, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente hay gente que no tiene una voz bonita, hay gente que el oído lo tiene un poco regulín, y no todo el mundo puede cantar bien, pero cantar sí, cantar bien no.
A ti no te lo hemos contado, pero Paquita canta maravillosamente.
Ah, bueno, pues a mí me encantaría escucharla.
Tiene una voz soprano, pero muy, muy buena.
Tiene una voz muy bonita y desde mi punto de vista de profesora muy bien proyectada.
Y Humberto, yo creo que podríamos animarlas en un futuro próximo a que cantasen algo a dúo. Yo no sé, la voz muy baja, no sé cómo sería en qué categoría tendrías, meso soprano o qué serías en...
¿Yo?
¿Cuál es tu tonalidad de voz, Paloma?
Sí, la mía, mecho o contralto, más bien mecho, sí.
Vale, y Paquita, no sé, yo creo que podríais hacer un... Delitarnos algún día con algo, no sé, lo tenemos que pergeñar, ¿verdad, Humberto?
Yo no sé tus dotes de convicción cuáles son, pero yo pasé mucho trabajo para lograr cantar el Mambí y la Bayamesa y aquellas canciones que yo quería cantar. No es fácil convencer a Paqui para eso, ¿eh?
Pues no sé, ahora que se conocen a lo mejor algún día...
¿Quién sabe? Además, Paloma, tú creo que vives en un sitio donde yo lo transito con bastante frecuencia, o sea que es fácil que algún día quedemos. Lo malo es que después los vecinos nos echen a palos por ahí si empezamos a cantar, ¿no?
Por eso no te preocupes, porque Manuel lo conoce, estoy en una guardilla en pleno Chueca y estoy súper aislada y normalmente ni me oyen. Además tengo el aula donde el estudio, vamos, donde doy las clases, la tengo aislada, o sea que podemos estar totalmente solitas.
Ahí tienes la tarea ya, Manuel, arriba.
Pues, yo me encargo de convencerlas. Y y ahora, ¿os parece que sigamos con la música?
Por supuesto, sí.
Perfecto. Pues seguimos en el continente americano y vamos a escuchar a Paloma como canta en brasileiro.
Me parece perfecto, Bahía.
Vale, correcto.
Pues nada, pues ahí está Bahía.
Pues ya está.
Venga.
Moi pour lui dans la vie.
Paloma Berganza nos visita hoy aquí
en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com con un programa exclusivo de nosotros.
m'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Muy bonita esa canción, pero yo protesto. Yo protesto porque aquí yo también tengo un segundo idioma.
Uh-huh.
Y el segundo idioma mío no se ha mencionado.
Bueno, yo que sepas que se lo dije a Manuel, deberíamos sustituir una canción en francés por otra en inglés, pero dijo, no, yo con tal de fastidiar a Humberto no pongo ninguna en inglés.
Yo te lo creo perfectamente. Yo la primera vez que estuve en París fue en el año 64, cuando yo era joven, todavía joven, porque yo hoy en día soy viejo, pero bueno.
Vaya,
no siempre fui viejo, fui joven también, y cuando era joven estuve en París, allá en el año 64, y claro, uno llega a París y tiene que... Porque yo no sé nada de música, y la música francesa, lo que siempre me ha gustado es la música esa sensual, ¿verdad? Porque ese acento, el idioma y eso, pues suena todo muy bien. A Edith Piaf, pero no solamente Edith Piaf, todo lo que en mi época, aquello de Maurice Valier y toda aquella cosa, pues era muy muy bonito, muy muy agradable al oído, todo aquello. Uno había oído el Lido, fui a ver el Lido, ahí estuve en el Lido. Después fui a Pigalle porque uno había oído el Moulin Rouge. Tuve que ver el Moulin Rouge, que por cierto fue un poco de decepción, porque pensé que era mucho más suntuoso de lo que era, por lo menos en aquella época. Yo no sé cómo será hoy en día, nada de eso, pero en aquella época, pues sí, y uno se sentía muy bien allí, qué sé yo, pero es que mi segundo idioma no es ese. Yo no, ese no lo conozco en realidad, ese idioma.
Igual pero es que
conozco muy poquito del alemán y muy poquito de otros idiomas, pero hay otros. Yo sí conozco el español un poquito, bastante, porque no es en así, me crié, y conozco el inglés porque llevo 55 años aquí, así que...
Pero es que el problema que había, además de mi mala intención de fastidiarte, Humberto, es que creo que Paloma no tiene grabado nada en inglés.
Yo lo siento mucho, Humberto, pero he cantado mucho en inglés, pero no tengo nada grabado en inglés.
Pues, Paloma, cuéntanos algo de esta última canción de Bahía. Autor...
De Bahía, bueno, Bahía... A ver, ¿qué os cuento yo de Bahía? Porque Bahía es un tema bastante antiguo, es de Ary Barroso, y bueno, es una canción, yo me enamoré mucho de esta canción escuchándosela a Eli Regina, que para mí es una de las grandes de la música brasileña de aquella época, junto con Tom Jobim. Y bueno, pues Bahía también es una canción nostálgica, ¿no? En realidad es como un cuento, ¿no? Como un cuento de nostalgias de Bahía, habla también del Cristo que hay ahí en Río, del Señor, él lo llama el Señor del Buen Fin, ¿no? Y habla de Bahía, tierra de felicidad, ¿no? Tierra de amor y de felicidad.
Creo que no seríamos justos si no hiciéramos por lo menos una pequeña mención a los maravillosos músicos que te han acompañado. ¿Quiénes estaban contigo en Bahía?
Bueno, en la grabación del disco, dices.
En la grabación, sí.
Sí, pues estaba al piano Horacio Castro, y luego pues el trío que yo tenía en aquella época, Noah Shea en la batería y Víctor Merlo en el contrabajo. Y luego en este disco hubo colaboraciones de Rogério de Sousa, otro brasileño en la percusión, Mario Pájaro Juárez, un gran guitarrista que también es un músico que colabora normalmente conmigo, Antonio Machado.
Con él cantas Aguas de Marzo, que bueno, es que ya sí. No da tiempo para ponerla también, pero es una delicia.
Sí, ya la pondréis en otro momento, porque Aguas de Marzo la verdad que además quedó preciosa, y lo que hace ahí Pájaro es una maravilla. Yo a Mario Pájaro le quiero muchísimo y considero que es un gran músico.
Uh-huh. Oye, y yo estaba pensando las dificultades que tenéis las personas que os queréis dedicar al mundo de la canción. Por ejemplo, ensayar en casa. Tú tienes un estudio, una buhardilla que está aislada. ¿Cómo se sube un piano hasta una buhardilla que está en un cuarto piso en el centro de Madrid?
Pues mira, primero se intentó por la escalera, y como es una escalera rara y no subía, hubo que bajarlo, hubo que llamar a una grúa, Y
el piano era un piano de media cola, y la anécdota nos la contó hace unos días Paloma, a Fernando Apan, que ya le conocéis todos, a mi mujer Teresa, a Paola, novia de Fernando, y a mí. Y de verdad, nos divertimos mucho.
Sí, sí, la verdad es que fue una cosa muy fuerte. El piano no subía, entonces, bueno, el piano en realidad no era para mí. Yo en aquel momento compartía la vida con un pianista, un músico, y vivíamos aquí. Bueno, se decidió traer ese piano y bueno, este chico era como muy tímido y muy negativo, y entonces cuando vio que el piano no subía, se metió en la cama y se tapó la cabeza con la sábana. Y yo me quedé ahí mirando y diciendo, bueno, pues el piano tiene que subir de alguna manera, porque a ver qué hacemos. Entonces yo inmediatamente, que en ese sentido soy muy, no sé cómo decirlo, no solo positiva, sino muy activa, dije, vale, voy a llamar a la grúa. Bueno, les dije a los transportistas, llamar a la grúa, esperarme abajo. Total, que conseguí que viniera la grúa. El piano tenía que pasar, claro, no conocéis la casa, pero tenía que atravesar un trozo de tejado para caer en una terraza y de la terraza entrar adentro. Entonces, bueno, pues conseguí que viniera la grúa. La grúa traía una pluma que no era suficientemente larga, entonces el piano subía y bajaba, y en aquella época la calle no era peatonal, tuvimos que cortar la calle a mano, con miedo a que viniera la policía, porque no pedimos permisos. Y bueno, yo desde un ventanuco de la guardilla dirigiendo al de la grúa, el otro abajo cortando la calle, y los del bar de enfrente, cada vez que el piano subía, hacían ¡eh! Y cada vez que el piano bajaba, hacían ¡uh! Porque el piano...
En la piscina.
Subía y bajaba. Al final hubo que esperar a que viniera, bueno, se armuna en el barrio horroroso.
Y la vecina gritándote que ibas a romper el tejado.
Y la vecina salía por el patio y me decía, ¿pero qué hace usted? Que van a romper el tejado. Y le decía yo, pero señor, antes se romperá el piano que el tejado.
En fin.
Una movida. Yo creo que ahí me hice famosa en el barrio. Claro, el piano bajaba y no se quedaba nunca arriba. Entonces aquello se convirtió en un espectáculo. Yo creo que los del bar bebieron el doble de cervezas o de vinos y ahí estaban, pues, encantados. Vamos, mejor que una de Almodóvar.
En fin.
Paloma, con este sentido del humor que tienes, con esta vitalidad, con estas ganas de vivir, trasladarte a cantar Ne me quite pa y meterle esa emoción que le metes, ¿te cuesta mucho trabajo? Porque es que yo creo que lloras cuando la cantas.
Sí, 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 lloro por dentro y a veces he llorado por fuera. No me cuesta trasladarme. No me quito pa, yo os he explicado antes que todas las canciones que canto tienen, yo siempre digo que es como que las paso por mi colador, ¿no? No me quito pa, que sabéis que es no me abandones, y habla, bueno, en este caso Rafael habla de un amor al que perdió y de todos sus sentimientos. Es una canción realmente hermosa de amor. Aparte, tú dices con lo positiva y lo alegre y todo eso, sí, pero yo también soy muy sentimental y muy nostálgica, y también he vivido muchas historias de amor y desamor. Y también, para mí, No me quito pa, también tiene que ver con personas que han formado parte de mi vida y que ya no están, ¿no? Aunque no hayan sido solamente amores o de pareja, ¿no? Entonces, siempre hay en mi vida algo que contar cuando canto esa canción.
En cualquier caso, yo creo, Paloma, que después de haberte oído, bueno, esta tertulia, después de haberte oído cantar, después de haberte escuchado un montón de veces en directo, yo creo que todos nos hemos enamorado un poquito de ti.
Oh, pues me alegro un montón.
Y espero que a los oyentes de Radio General y Iberoamérica.com les haya pasado lo mismo. Yo sí quisiera decir, podéis descargar los discos de Paloma de Amazon. Están todos en iTunes también. El primero que grabaste fue
Avec le temps.
Avec le temps, que es todo canción francesa.
Y el segundo es Boulevard Latino.
Boulevard Latino, y ahí, bueno, pues haces todo un homenaje a nuestra querida Latinoamérica, y creo que también hay algo francés ahí, ¿no?
Sí, claro que sí, eso me parece.
¿Y cantas alguna brasileña en francés también? O sea, difícil todavía.
Sí, más difícil todavía, sí, exacto.
Salto mortal con tirabuzón.
Cuanto más complicado el reto, venga, por ello, que da gusto. De todas formas, también te quería decir, Manuel, cuando me has dicho que os acabáis enamorando de mí cuando me oís cantar, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y lo digo en general, para animar también, ¿no? En este momento, por lo menos en España.
¿Puedo decir una cosa antes? Interrumpo. Es que para los chicos que nos están escuchando, yo he llegado a ver a Paloma físicamente. Es un pibón de señora, ¿eh? No os la perdáis, que muy maja, muy esto, y esto no estoy dispuesto a repetirlo delante de mi mujer, pero Paloma Berganza está, pero que muy bien físicamente. Bueno, sigue, pues, perdona. Hala.
No, muchas gracias. Ya. No, simplemente quería decir que para explicar un poco también en estos momentos, que no sé, por lo menos en España creo que está muy complicado y muy difícil todo el mundo de la cultura, no solo de la música. Yo siempre digo lo mismo, yo cuando canto, canto para emocionar. Yo creo que todos los artistas, de alguna manera, queremos emocionar, sacar los sentimientos de las personas, ¿no? No solo emocionar en el sentido de emocionarse, sino de hacerte sentir cosas que creo que para eso está el arte, ¿no? Para llevarte de viaje por una serie de sentimientos que muchas veces con la vida que llevamos y con los problemas que hay para apoyar la cultura en general, pues las personas normales no tenemos tiempo o no tienen tiempo de viajar a través de las emociones, ¿no?
Pues de verdad que lo consigues, Paloma.
Pues la verdad es que pues también nos lo hemos pasado genial aquí todos, y yo espero que los oyentes también, pero aunque se han quedado muchas preguntas por hacer, eso lo hemos hecho justamente queriendo, Paloma, porque así te volveremos a llamar en otra ocasión.
Por supuesto, cuando queráis. Yo estoy encantadísima. Ha sido un verdadero placer.
Bueno, Paloma, yo tengo planificado hacer un programa sobre un cubano, porque me gustan los programas sobre los cubanos, ¿sabes?
No, ¡ay, qué maravilla la música cubana!
Sí, bueno, yo soy un poco parcial en eso, lo admito, ¿no? Pero una de las cosas que tengo planificada es hacer un programa sobre José White Lafitte. José White Lafitte fue un violinista virtuoso cubano del mediados del siglo XIX que se desarrolló en París. Y sería muy bueno que tú nos acompañaras en ese programa, sí, cuando lo grabemos.
Ah, perfecto, pues cuenta conmigo, ¿eh?
Perfecto, pues lo haremos si Dios quiere, Dios mediante.
Contar conmigo porque me encantaría, y me encantaría además aprender a través tuyo, Humberto, sobre este músico que me hablas.
Oh, ese es el autor de la Bella Cubana, que es una canción que todavía está vigente, aunque es de esa época.
Se llama Lafitte, ¿no?
José White Lafitte. White, apellido White, como blanco en inglés.
Sí,
White,
sí.
José White Lafitte, sí.
Pues me encantaría, y te agradezco muchísimo que me invites a compartir en ese programa, porque me encanta aprender de todo tipo de música y de vosotros.
Perfecto, pues con eso encantados. Entonces vamos a invitar a los oyentes a que entonces escriban, nos comenten sobre este programa, qué les ha parecido Paloma, qué les ha parecido Manuel, qué les ha parecido Paqui. De mí no hablen nada, ¿sabes? Porque yo soy muy viejo. Pero bueno, podéis escribirnos por correo electrónico. ¿A dónde, Paqui?
A platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter? ¿A?
E Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Paloma y a Manuel por estar con Paqui conmigo aquí en este Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que cada miércoles presentamos en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Es un placer haberlos tenido aquí a ambos, y esperemos que se repita, y se repita pronto.
Se repetirá seguro, y desde luego el placer ha sido nuestro.
Seguro.
Igualmente, de mi parte, ha sido un placer. Gracias.
Bueno, pues, Paqui, venga.
Les esperamos el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vue. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Allez. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon corps et vos pieds sur une chaise. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une
de la rue.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
pájaros. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.